tengo el honor de darle la palabra al doctor Previch.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, yo no pensaba hablar esta tarde, sino mañana, cuando se considerara el punto relativo a la prolongación de la vida de mi instituto. Pero tengo el placer de comprobar que ese instituto, cuya vida formalmente podía haber terminado el próximo año, ha recibido un impulso considerable en este informe, del cual me acabo de enterar, de una misión del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano, que ha considerado que por lo menos por 10 años, lapso ciertamente muy prudente desde mi punto de vista, podría prolongarse la vida de esta institución. Por lo tanto, en lugar de ocuparme del instituto que tiene tan buenos defensores en este grupo presidido por Lord Baloch, aprovecho esta gentil invitación suya para hablar, para ocuparme más bien del diseño del desarrollo de las Naciones Unidas, aprovechando las circunstancias de que como director del instituto me ha sido dado el honor hace poco tiempo de exponer ante la Asamblea Anual del Banco Interamericano un informe que el banco pidió al instituto acerca de los problemas de desarrollo de la América Latina en vista de este decenio que ha comenzado. Ha comenzado, diríamos, no con un horizonte muy claro aún en esta materia. Por eso me voy a permitir no hablar de este instituto, sino del diseño del desarrollo. Y lo hago, señor presidente, después de haber andado 6 años ambulando por estos mundos ajenos a la América Latina y observando una serie de países en desarrollo que tienen algunos problemas comunes con los nuestros de la América Latina, pero que al mismo tiempo me llevaron a la convicción de que estos problemas de la América Latina, señor presidente, son extremadamente menos difíciles que los que tienen que afrontar otros países del mundo. En realidad, la América Latina tiene condiciones para un gran impulso hacia adelante. Tiene enormes fuerzas expansivas, pero al mismo tiempo esas fuerzas expansivas están limitadas por factores internos y externos. Y en el informe que se ha distribuido hoy a los señores delegados, se analizan cuáles son esos factores internos y externos que están oprimiendo esas fuerzas de expansión e impidiendo que la América Latina tenga un impulso decisivo hacia un desarrollo que no necesita ser exactamente el mismo que el de los países desarrollados, como voy a referirme después, pero sí un desarrollo que asegure a la gran masa de la población lo que no tiene en este momento. Digo esto, señor presidente, porque acaso el punto más importante de mi informe es el que esta mañana mi distinguido sucesor don Carlos Quintana, ha subrayado, el de la insuficiencia dinámica de la América Latina. Señor presidente, no tengamos complacencia alguna al ver algunas cifras recientes de que la tasa de desarrollo ha subido de tanto a tanto. Ya hemos visto muchas veces alzas y bajas. Lo fundamental es que a través de esas alzas y bajas hay una tasa de desarrollo que no significa dar a la economía latinoamericana la suficiencia dinámica que debiera tener. Quiero advertir, señor presidente, mi preocupación de no aparecer simplificando demasiado la imagen de la América Latina, que es un complejo de muy diversas situaciones. Hay grandes diferencias entre países. Cuando se habla de una tasa de desarrollo, se habla de un promedio, y como todo promedio, encierra situaciones muy dispares. De manera que las generalizaciones siempre tienen el riesgo de no representar cabalmente la situación de ningún país, sino de poner de relieve ciertos factores generales que existen en América Latina. Y eso es lo que yo quisiera hacer esta tarde, dando a conocer algunas conclusiones fundamentales de este informe. ¿Por qué hablo yo de insuficiencia dinámica, señor presidente? Porque hay un hecho muy serio, a mi juicio, que ha ocurrido y que caracteriza los últimos dos decenios. Prácticamente toda la fuerza de trabajo que en la América Latina ha abandonado por una serie de razones la agricultura no ha sido absorbida sino en mínima parte, señor presidente, por las actividades productivas de las ciudades. Solo en mínima parte. Ha ido a engrosar exageradamente, sin ser necesaria, en general, esta vasta gama heterogénea de servicios. Naturalmente, la ocupación en los servicios tiene que crecer con el desarrollo económico, pero en la América Latina se está dando un fenómeno que es muy distinto del que caracteriza a los grandes países. Es la superabundancia de gente mal empleada o desocupada en el resto de la economía de las ciudades, fuera de la industria y de las construcciones. La industria, llamando así para simplificar la industria, la construcción, la minería, es decir, la producción de bienes fuera de la agricultura, está demostrando una grave incapacidad para absorber esa mano de obra redundante que viene de la agricultura. Con lo cual nos encontramos en este problema, señor presidente. No obstante el gran éxodo de mano de obra que se ha producido de la agricultura a las ciudades, queda mano de obra redundante en la agricultura, y la mano de obra, la fuerza de trabajo redundante que ha pasado de la agricultura a las ciudades, ha quedado en gran parte redundante en las ciudades, sin ser absorbida productivamente en la actividad productora de bienes. En mi informe trato de medir la magnitud de ese fenómeno, señor presidente, y voy a dar algunas cifras cuyo detalle y prueba se encuentra en el texto del informe que ha sido hoy distribuido. En 1950, hace exactamente 20 años, el 35% de la fuerza de trabajo fuera de la agricultura, se encontraba en la industria. Esa proporción normalmente debió subir, como ha ocurrido en dos países de la América Latina, y como ocurre en la historia universal, independientemente de sistemas económicos y sociales. Debió subir la proporción de gente empleada en la industria. Pues en la América Latina, señor presidente, se ha dado este hecho extraordinario, que esa cifra de 35%, en lugar de subir, se ha reducido hoy a 30%. Apenas el 30% de la fuerza de trabajo fuera de la agricultura está empleada en el grupo de la industria. Este fenómeno me parece a mí sumamente grave como expresión de la insuficiencia dinámica y que afecta al mismo tiempo al resto de las actividades, porque es un peso. Esa población innecesaria, esa fuerza de trabajo innecesaria en gran parte en los servicios, está afectando toda la economía. Suele discutirse en América Latina acerca de si podría detenerse o no ese éxodo de gente de la agricultura a las actividades urbanas, a otras actividades fuera de la agricultura. Yo he llegado a esta conclusión, que no vacilo, señor presidente, en decir que es categórica. No nos hagamos ilusiones, señores. La agricultura no podrá, salvo condiciones excepcionales en la América Latina, sustraerse a una ley universal, independiente de sistemas económicos y sociales. Y es que la proporción de fuerza de trabajo tenderá a declinar cada vez más, tanto más cuanto mayor sea el progreso técnico en la agricultura y el progreso técnico, la revolución tecnológica, la revolución verde, como se ha dado hoy en decir, es indispensable en la agricultura latinoamericana. De manera que ese problema de éxodo de mano de obra, en general, vuelvo a decir, salvo ciertas condiciones particulares muy limitadas, ese problema del éxodo de gente de la agricultura es, a mi juicio, inevitable. Inevitable y además deseable, porque la única forma, además de reformas estructurales, de elevar el nivel de masa de las, del nivel de vida de las masas agrarias, es aumentar la productividad a través del mejor uso de la tierra y de la introducción de nuevas tecnologías. Y eso significa disminuir la cantidad de mano de obra por unidad de producto. Esto no quiere decir, señor presidente, que este fenómeno realmente patológico que está ocurriendo en la América Latina, con anticipación a los frutos del desarrollo económico, que es la concentración de gente en las ciudades, la excesiva concentración de gente en las ciudades, no sea un fenómeno manejable. A mi juicio, debiera ser controlable. Una de las grandes fallas que están ocurriendo en la evolución económica y social de la América Latina es esta concentración prematura en las ciudades. Ya es un grave fenómeno aquí en los grandes países. Mucho más grave será en la América Latina, al paso que vamos, si no se toman medidas deliberadas para actuar sobre ese fenómeno de concentración. Y lo digo porque muy poco se ha hecho todavía en esa materia en la América Latina. De manera que al decir, señor presidente, que es inevitable el éxodo rural, el éxodo de la agricultura, no quiero decir que no sea evitable que esa fuerza de trabajo vaya a las grandes ciudades como ha venido ocurriendo. Se concibe perfectamente una descentralización de la actividad económica, de la industrialización, para evitar ese fenómeno patológico. Punto que también considero en mi informe, no tanto como materia en la cual me sienta con autoridad para opinar, puesto que es un fenómeno complejo que escapa en gran parte al economista, sino como un fenómeno que debiera concentrar, debiera atraer de más en más la atención de los gobiernos y de las Naciones Unidas, que pueden hacer uso, pueden hacer mucho en esta materia. Bien, señor presidente. Como mi informe está inspirado en consideraciones pragmáticas, porque ya hace tiempo que he dejado la teoría por la teoría en sí misma, me he propuesto este problema. ¿Qué esfuerzo de acumulación de capital? ¿Qué tasa resultante de desarrollo, para simplificar el problema, por supuesto, sería necesaria en la América Latina? Primero, para evitar que este fenómeno de redundancia de la fuerza de trabajo siga agravándose. Y segundo, para corregirlo. Y hemos hecho, señor presidente, y mi distinguido amigo Philippe Dessen, que está tan interesado en estos problemas por el gran entusiasmo que ha tenido en los estudios para la segunda década, y he pensado mucho en él cuando estábamos haciendo estos ejercicios econométricos, hemos hecho en el Instituto y en la CEPAL, bajo cuya égida fraternal funciona el Instituto, hemos hecho una serie de ejercicios econométricos con una computadora prestada, señor presidente, porque debo decir con cierta modestia y frustración que hemos ido aprovechando las horas libres de alguna pequeña computadora allí en Santiago para meter nuestros ejercicios y esperar los resultados a las 6 de la mañana. Ojalá pudieran resolvernos este problema y darnos una computadora propia, sin que yo me atenga mucho a la propiedad individual en esta materia, pero considero que es muy, muy conveniente tener esa maquinita para nuestros ejercicios. Pues bien, hemos movido varias veces esa máquina notable, que no piensa, pero que da resultados, para ver qué tasa de desarrollo mínima debiera tener la América Latina, señor presidente, en su conjunto, subrayo, en su conjunto. No se me diga después que tal país no y tal país sí. En su conjunto, para evitar este fenómeno. Y hemos llegado a la conclusión de que la tasa mínima, el minimum minimorum, debiera ser 8% en lugar de la tasa de 5.2% que se ha tenido en los últimos 20 años en término medio en la América Latina. Esfuerzo muy grande, muy grande. Y hay que reconocer que algunos países de la América Latina están llegando cerca, están llegando, no han llegado. Algunos se aproximan y siguen ese camino, otros se aproximan y como si se asustaran, bajan bruscamente a una tasa inferior. El problema es llegar y mantenerse, por lo menos, en una tasa de 8%. Pero para que los señores delegados se den cuenta claramente de lo que significa esta redundancia de mano de obra, les voy a dar otro resultado del ejercicio econométrico. Hemos supuesto que en los próximos 10 años se mantenga la tasa de incremento del producto por hombre que se ha tenido en los últimos 20 años en la agricultura, o sea, de 2,5% por año, y la misma tasa de incremento del producto por hombre que se ha tenido en la industria, que es 3%. Que se mantenga, que no haya ninguna modificación. Pero que en lugar de ir esa fuerza de trabajo que se desaloja de la agricultura a los servicios, abultándolos innecesariamente, vaya una parte mucho mayor que la del pasado al grupo de la industria. Señor presidente, el solo hecho de transferir al grupo de la industria esta fuerza de trabajo que se pierde en gran parte en los servicios, ese solo hecho, manteniendo las tasas de incremento del producto por hombre del pasado, bastaría para subir la tasa de desarrollo de los últimos 20 años, que como dije ha sido de 5.2% a 7%. Bastaría eso solamente. Lo cual, señor presidente, da una idea clara del enorme desperdicio de potencial humano que está ocurriendo en la América Latina por la forma defectuosa, insuficiente desde el punto de vista dinámico, en que está funcionando el sistema económico. Esa sola diferencia entre una tasa de 5 y una tasa de 7, por la mejor utilización del potencial humano, y desde luego de la tierra y del capital, que se utilizan muy mal en general, serviría para cumplir ese propósito. Pero como no es un objetivo admisible el que se mantengan las tasas de incremento de producto por hombre del pasado en la industria y en la agricultura, porque hay que elevarlas, hemos hecho otro ejercicio, igualmente cuidadoso, de aumento de esas tasas que nos ha llevado a esta conclusión de que el mínimo aconsejable en la América Latina es de 8%. Por supuesto, señor presidente, prescindo en este momento de detalles metodológicos y de pruebas. Están en el informe y en informes anexos de carácter técnico que se han hecho con la colaboración de la CEPAL y del Instituto con todas las informaciones que para ello se requieren. Como no me dejo guiar fácilmente por ilusiones, yo he supuesto que se llegaría a esa tasa de crecimiento en 10 años. Y al decir que he supuesto esto, señores, no quiero caer como insecto en una de esas clasificaciones tan frecuentes que se hacen de los grupos humanos. Hay un grupo nuevo llamado el de futurólogos. O sea, los que prevén el porvenir. Yo digo grupo nuevo para simplificar, porque yo a los 20 años creía ser futurólogo, pero fallé tantas veces en mis previsiones que modestamente uso e hice ese instrumento de las proyecciones, no como expresión del arte adivinatorio, señor presidente, sino como un elemento de análisis de un problema, de análisis de posibilidades, de alternativas, sin ningún sentido de previsión, de pronóstico, sí de previsión, de pronóstico. Bien, hemos hecho una serie de proyecciones para ver, para averiguar qué exigencias tendría para la América Latina el llegar en 10 años gradualmente, si se quiere, o tal vez a ritmos un tanto forzados, a una tasa de 8%. ¿Qué exigencias en materia de comercio exterior, en materia de acumulación, de ritmo de acumulación de capital, en materia de reformas internas, de las cuales se ocupa bastante el informe? El esfuerzo de comercio exterior, señor presidente, tendría que ser realmente formidable. Formidable. Y hay que decirlo con toda franqueza porque concierne esto a la América Latina y afuera de la América Latina. Si comparamos con el pasado, yo doy las cifras del crecimiento de las exportaciones en volumen, en poder de compra en los últimos 20 años. Trato de medir la influencia que eso ha tenido en la tasa de crecimiento, la influencia que ha tenido la sustitución de importaciones, creo que se ha medido todo aquello. Y la conclusión que se llega, a que se llega en esto, con la colaboración muy especialmente del doctor Balboa aquí presente, que con una gran paciencia ha discutido conmigo los métodos y los datos, se llega a la conclusión de que el esfuerzo de que tendría que hacer la América Latina para llegar a 8% en materia de comercio exterior sería realmente muy, muy fuerte. Con decir esto, señor presidente, 8% de tasa de crecimiento del producto en 10 años significaría una demanda potencial de importaciones mayor, mayor de 8%. Cuando la proyección prudente de las exportaciones habituales que está haciendo la América Latina no lleva sino a calcular un 4% de tasa de crecimiento de esas exportaciones. No voy a entrar en datos, pero sí voy a afirmar, señor presidente, con una enorme convicción, que si la América Latina tiene que hacer ese esfuerzo, y a mi juicio ese esfuerzo es inevitable, si se quiere corregir la insuficiencia dinámica de la economía, tiene que hacer un gran esfuerzo de aumento de sus exportaciones, naturalmente las tradicionales, pero sobre todo aquellas donde hay un campo potencial muy grande, que son las exportaciones industriales. Después de haber estado 6 años en UNCTAD, llamará la atención a los señores delegados que yo no haga ningún argumento más en esta materia dirigido a los grandes países. No porque me haya cansado de hacerlos, al contrario, los podría hacer y tal vez acentuar, sino porque este esfuerzo mío ahora se está haciendo con más autoridad y espero con más sentido persuasivo por otros. El informe Pearson. Como decía últimamente en Punta del Este en la reunión del BID, qué colección más interesante, señor presidente, de recomendaciones irrealistas, irresponsables, imprudentes, las del informe Pearson. Porque eso se dijo de las recomendaciones de UNCTAD. Y el señor Pearson, con gran sabiduría, junto con sus colaboradores, convalida todas, señor presidente, las recomendaciones de UNCTAD. Luego extiendo hacia él los elogios que UNCTAD ha recibido en los 6 años de existencia. Gran mérito del informe Pearson, de hombres del hemisferio norte en su gran parte, algunos del sur, de haber reconocido lo que es necesario que se reconozca, que sin una transformación fundamental de la política de cooperación internacional en el campo comercial y en el campo financiero, será muy difícil cualquiera que sea el sistema económico y social, será muy difícil, extremadamente difícil, superar ese freno exterior al crecimiento latinoamericano. Y aquí tenemos un punto, un común denominador para toda la América Latina. Desde los países que crecen mucho hasta los que crecen menos, de los mejor dotados hasta los menos dotados, todos tienen un problema de expansión de sus exportaciones. Pero no es eso solamente, señor presidente. En el informe verán ustedes un cálculo que a mi juicio tiene importancia, por el cual se desprende que aún en la hipótesis más optimista de actitud liberal de los grandes centros, de empuje perseverante de los países latinoamericanos para aumentar sus exportaciones industriales, quedaría todavía una brecha enorme que llenar. Una brecha enorme que llenar. Yo mismo, señor presidente, acariciando ilusiones, no tenía idea de que esa brecha fuera tan grande como la que hemos comprobado en el informe. Por más que se haga ese esfuerzo frente al resto del mundo en materia de exportaciones industriales, si la América Latina no se convence de una vez por todas que tiene ahí a las puertas su mercado, el mercado recíproco entre los países latinoamericanos, no podrá vencer, a mi juicio, el estrangulamiento exterior de sus economías. Y quiero, señor presidente, y espero que se me disculpe por esta insistencia, quiero subrayar que veo con enorme preocupación la marcha lenta, pausada, excesivamente prudente hacia el mercado común latinoamericano, hacia esa figura que por tanto mencionar se ha convertido en una entidad metafísica más que en un cuerpo vivo hacia donde se marcha en la solución de los problemas latinoamericanos. Todo esto con acontecimientos gratos como es el del Grupo Andino, que se ha formado para resolver un problema de aceleración del desarrollo en buena hora. Ojalá pudiera llevar al resto de los países a la convicción de que es necesario moverse con más decisión. Podrá diferirse, señor presidente, acerca de la zona de libre comercio, del Tratado de Montevideo, de los mecanismos puestos en juego, todo eso se admite. Pero lo que a mí me consterna, señor presidente, es que en 10 años de la zona de libre comercio no se haya hecho un solo arreglo, señor presidente, de acuerdo de integración de industrias básicas, es decir, de aquellas industrias la demanda de cuyos productos tiende a crecer aceleradamente con el desarrollo económico. Ha tendido a crecer con un desarrollo 5%, ¿cómo será con un desarrollo de 8% si es que se decide tomar ese camino? Esas son las industrias que hay que integrar. Y yo no creo que la integración de esas industrias va a ser el resultado de la libre concurrencia. Es necesario que haya acuerdos deliberados de los gobiernos en que se distribuya la producción en forma equitativa y económica. Son dos consideraciones que no son incompatibles, por cierto, pero que no se ha hecho. Ojalá el Grupo Andino empezara a trabajar en ese sentido. Pero el mismo grupo, no obstante que su ingreso conjunto equivale y sobrepasa un poco al del país más grande económicamente de la América Latina, no obstante eso también tiene problemas que no podrá resolverse por su sustitución colectiva de importaciones, sino también con acuerdos de integración. Si yo he tenido, señor presidente, alguna convicción en esta materia, la he fortalecido. Más aún, imaginen los señores delegados el esfuerzo enorme de capitalización que hay que hacer para pasar de la tasa de 5,2% a la de 8%. Esta mañana don Carlos Quintana nos ha dicho que hay que pasar de 18% del Producto Bruto a un poco más de 26%. Y ese esfuerzo tendrá que ser en gran parte esfuerzo nacional. No es concebible, ni económicamente, ni mucho menos aceptable políticamente, que ese esfuerzo sea hecho en su mayor parte desde afuera, sino tiene que ser desde adentro. Imaginan los señores delegados lo que significa saltar en la acumulación de capital de esa tasa relativamente baja de hoy a una tasa más alta, si la necesaria sustitución de bienes de capital que hay que hacer, de importaciones que hay que hacer en la América Latina, se hace a costos exorbitantes, se hace a costos mucho más altos que los del mercado internacional. Será un doble esfuerzo, el esfuerzo de acumulación de ahorro y el esfuerzo de producir esos bienes de capital en mercados nacionales estrechos a un costo exorbitante. Yo quisiera cumplir con el deber, señor presidente, de llamar la atención de la América Latina acerca de estos hechos. Porque, en fin de cuentas, ¿qué es lo que está pasando? La América Latina, con todo el progreso que ha ocurrido, con toda la dedicación de muchos hombres a estimular su desarrollo, ha seguido creciendo en estos 20 años como si no hubiera habido este extraordinario crecimiento de la población. Crecimiento que se inicia a fines de los años 30 y cuyas consecuencias estamos viendo ahora, en gran parte a través de esa falta de absorción productiva de la fuerza de trabajo. Es que la América Latina podría seguir afrontando así, con relativa indiferencia, este fenómeno. Falta de absorción y desocupación que ya llega a la América Latina, según estimaciones conjeturales, al 10% de la fuerza de trabajo en muchos países. De manera pues que, si se quiere afrontar ese problema, será necesario tomar con gran vigor el problema del comercio exterior y el de la integración, cualquiera que sea la fórmula, el de la integración, sobre todo, de las industrias básicas en nuestros países, buscando fórmulas que permitan a todos los países participar equitativamente en el esfuerzo de industrialización. La industrialización es la clave, no ha sido suficientemente intensa, tiene que serlo ahora. Y aquí quiero también mencionar otra de los errores frecuentes, tanto en la América Latina como fuera de la América Latina. Se dice, la América Latina se ha industrializado demasiado rápidamente y ha dejado a la zaga la agricultura. ¡Qué gran error, señor presidente!